Acaba de salir a la venta la séptima y última novela del escritor malagueño Javier Castillo, La grieta del silencio, con la que pone fin a la trilogía protagonizada por la periodista Miren Trix, tras el éxito de La chica de nieve y El juego del alma, dos novelas convertidas además en serie por la plataforma Netflix. Y en este estreno nos acompaña en nuestros estudios de Radio Nacional Javier Castillo. Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis? Un placer.
En cada entrevista que te hago va sumando como 500.000 de ejemplares. La anterior iba por 2 millones, ya vamos por 2,5 millones, y esta acaba de empezar a venderse.
O sea. Sí, acaba de salir hoy. Estoy nerviosísimo, con una ilusión, además que todavía no he recibido ni una opinión de nadie. Muchas fotos de gente ya lo tengo, pero no sé todavía la opinión de la gente. Y la verdad que con esa ilusión que enfrento cada lanzamiento. Y sí, jolín, lo de los 500.000 y dando saltos de 500.000 en España, cada 500.000, además porque son cifras de España, luego se suman a otros países, es una locura. Y ilusionado, agradecido y con ganas de que la gente se sumerja en este, no sé, en este viaje tan alucinante que yo creo que te destroza, ¿no? Cuando lo vas leyendo te va destrozando poco a poco, pero que tiene un final, yo creo que es mejor que he escrito hasta ahora, así que ojalá le guste.
En esta grieta del silencio con el que cierras la trilogía de Miren, tiene que enfrentarse Miren al misterio de la desaparición 30 años antes de Daniel Miller, un pequeño de 7 años, hijo de otro personaje conocido de la saga, del agente del FBI, Ben Miller, unos hechos que ocurrieron en 1981 y que Miren empieza a investigar en 2011.
Sí, la trama empieza a dos tiempos, como suelo hacer. Empieza con Miren en una habitación oscura, no se sabe cómo ha llegado allí. Tiene frío, siente, le duele la cadera, está mareada, no recuerda nada. Y de momento ocurre algo y todo comienza, ¿no? Y viajamos atrás en el tiempo, a 1981, y acompañamos a Ben Miller y a Lisa, que es su mujer, a un día de colegio normal y corriente de ellos. Iban a llevar a Daniel al colegio, ¿no? Y el niño acaba de recibir una bicicleta de regalo, quiere enseñárselas a sus amigos. Recuerdo mi propio recuerdo cuando tuve mi primera bicicleta, que es la que te enseña a todo el mundo. Y ellos aceptan, ¿no? Y simplemente con esa simple decisión cambia para siempre, ¿no? Ocurre que cuando sale del colegio ya nunca más lo vuelven a ver y encuentran la bicicleta abandonada cerca de casa. Y tenemos ese misterio que lleva 30 años oculto y tenemos a Ben Miller completamente destrozado, que ya ha abandonado el cuerpo del FBI y se plantea encontrar a su hijo, o al menos descubrir qué pasó, ¿no? Porque su mujer también tiene una especie de ultimátum interno emocional que necesita resolverlo ya, ¿no? Y tenemos ese juego entre lo que le ocurre a Miren y lo que pasó hace 30 años, y es un... Yo creo que es un viaje que te destroza, porque vas viajando atrás, adelante en el tiempo con esa historia de intentar resolver algo que parece imposible de resolver porque ha pasado mucho tiempo, y al mismo tiempo intentando resolver las heridas de Miren, que aquí parece que ya es su última oportunidad para superarlo, ¿no?
Mantienes, como en el resto de tus novelas, esa capacidad tuya de giros inesperados que no se ven venir, que es, yo creo, una de tus claves, ¿no?
Sí, a ver, planifico todo muchísimo porque me encanta, yo disfruto muchísimo cuando leo y tengo la sensación de que el autor me está llevando de un sitio a otro y no sé a dónde me lleva, pero que me siento como dominado, ¿no? Y esto yo creo que lo practico muy bien con los giros que están muy medidos para ir despistándote, para ir llevándote a distintos recovecos de distintas emociones, porque vas leyendo y cada capítulo te transmite una emoción muy distinta. Y además tenemos esa voz de Miren que siempre narra en primera persona, te cuenta sus heridas y además sus capítulos siempre terminan con una nueva puñalada, ¿no? A su forma de ser, a su entereza, y yo creo que te va, es una novela que te va poco a poco sepultando, ¿no? Y te va enterrando hasta el último momento en el que intentas conseguir sacar la mano, ¿no? Y ojalá la gente lo entienda así, ¿no?
Es una novela en la que también denuncias muchas cuestiones, como puede ser las agresiones y abusos hacia las mujeres, y también las armas en Estados Unidos, esa facilidad. Hay una frase que dices que se compra pólvora con la misma facilidad que se consigue una pizza.
Sí, la verdad que hay mucha crítica social en todo, ¿eh? En esa dejación que hay de de cómo la ciudad poco a poco se abandona, el poco cómo cualquiera puede conseguir un arma y convertirse en un asesino, ¿no? Y incluso un comerciante de un deli rechaza la idea de comprarse un arma para defenderse porque dice, no quiero ser como ellos, ¿sabes? Entonces, ¿en qué me convierto, no? Si me defiendo, compro un arma y me empiezo a defender, ¿en qué me convierto? En lo que no quiero ser, ¿no? Y es hay mucha crítica social en cuanto a Estados Unidos, pero luego yo creo que son temas universales, ¿no? El autodefensa, el miedo a sentirse vulnerable caminando tranquilo por un parque, a la sensación de que en cualquier lugar puede pasarte algo horrible, y eso es algo general, no solo aplicable. Estamos bien.
Y Javier, ¿qué ha sido más doloroso a la hora de escribir? Porque hay escenas bastante duras, pero también esa despedida de Miren, no sé qué
ha sido más. A ver, yo lo paso mal todo el tiempo escribiendo. Planeando lo disfruto mucho porque pienso, guau, esto va a ser súper increíble, esto va a ser una pasada, esto tal. Y es en el momento de planificarlo todo, lo disfruto un montón, pero luego cuando estoy escribiendo sufro un montón porque empatizo muchísimo con los personajes, empatizo muchísimo con lo que está pasando. Y me duele, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, ya de sentir que es la última novela de Miren, o al menos tengo la idea de separarme de ella durante mucho tiempo, me costaba, ¿no? Porque es un personaje que como que lo tengo muy adentro, ¿no? Habla, ya puedo, muy fácilmente me siento y tengo frases que sé que diría ella. Tengo esa conexión muy cercana con el personaje y me decir adiós a algo a quien quieres tanto cuesta, ¿no? Pero yo creo que es necesario también, ¿no?
Bueno, dejas ahí esa puerta abierta incluso en algunas partes del libro, ¿no? Que el personaje, sí, de Miren dice, tal vez algún día
os cuente cosas, qué, ¿no?, pasó en aquel caso. Sí, porque Miren es un personaje que lo conocemos en La chica de nieve en 1998, luego con El juego del alma en 2011 y también ahora con La grieta del silencio, ¿no? Y es un personaje que tiene un lapso de tiempo tan grande que hay historias intermedias que se pueden contar. Y ella es una personaje que ha buscado durante muchos años a gente desaparecida y como que se esboza en la novela algunas tramas que incluso desarrollé, que luego las he dejado ahí con el aire. Y algún día a lo mejor vuelvo, ¿no? Pero necesitaba decir, bueno, cerramos con este libro su historia. Además, está planeado todo de una manera que te lo puedes leer en cualquier orden. Está como una saga de personaje, no una saga de orden. Y que puedes empezar por La grieta del silencio y luego viajar atrás a La chica de nieve, luego al juego del alma. Y es así como muy divertido porque cada lector va a experimentar un viaje distinto, emocional, con el mismo personaje.
Y también son divertidas las referencias que hace respecto a la adaptación de los libros, ¿no? De Jean, y que siempre dice, bueno, el libro es mejor que la serie.
Sí, bueno, y también tenemos, hay una figura muy buena, que está mi editor por aquí, aquí justo con nosotros, y hay una reflexión muy buena porque está la editora de ella, de Miren y de Jean, que es un sabueso del mundo editorial que solo busca vender más. Y mis editores divertidamente siempre me preguntan, oye, pero yo soy como él, yo no soy así. Y es divertido porque la editora incluso quiere sacar tazas, quiere aprovechar el tirón mediático, hacer muchísimas presentaciones, muchísimas firmas, vender muchísimo. Y en realidad contrasta con la figura real del editor, ¿no? Que es como, bueno, vamos a cuidar al autor, vamos a intentar... Es muy distinto, pero quería crear una caricatura para que la gente también... para contrastar los dos mundos, en realidad, del cómo Jim lleva esa fama por El juego del alma y cómo Miren la llevaba por La chica de nieve.
No vamos a ver tazas entonces de Javier Castillo.
No, creo que salga mi cara en tazas, porque además es que cuando pones mi cara curvada no salgo muy guapo, la verdad.
Hablando de eso, de las series, creo que el juego del alma está terminando de rodarse, que se rodó, creo que 2 meses estuvo en Málaga el rodaje, ¿no?
Sí, aquí en Málaga estuvo en febrero y marzo. Febrero y marzo. Y ahora estamos en Madrid, ya en estudios interiores y demás. Y queda muy poco de grabación y empezamos el premontaje. Ya he visto cositas, la verdad que tiene una pinta increíble. El equipo de Atípica Films está haciendo un trabajo formidable. Y además que tenemos una suerte con los nuevos autores que se han incorporado en la segunda temporada, que es bestial, es que son increíbles. La gente le va a fascinar.
¿Para este habrá también tercera parte de la serie?
Pues ojalá, hay que cruzar los dedos, que la gente vea muchísimo la segunda, porque al final todo depende de las audiencias y demás, pero ojalá que sí, y que llegue, ojalá que más lejos incluso que La chica de nieve, ¿no? Que fue una locura.
Javi, hablábamos al principio de la locura de ventas. Tus libros están traducidos a 21 idiomas, y viendo ahí las referencias que la editorial de dónde se distribuye, Irán.
Sí, sí, en Irán. Están en Irán. Sí, sí, en Irán están en persa, sí, sí.
Madre mía.
Sí, está en Irán. Bueno, hay países que emocionan un montón. Por ejemplo, cuando firmé el contrato de, por ejemplo, de la traducción a ucraniano, fue durante la guerra. Y se ha publicado y está en Ucrania. Y tengo pendiente de ir. Lo que pasa es que la situación es imposible, ¿no? Y... pero me encantaría, además, a Ucrania. Yo recuerdo que fue durante la guerra, fue durante las primeras semanas que los editores de allí se interesaron y cedí mis derechos en ucraniano gratis, porque quería que tener como un gesto de decir, oye, está pasando mal el país, no necesito eso, y están ahí. La verdad que hay un montón de países y sorprende, ¿no?, a dónde llega de repente alguien en Corea, te lee en Turquía, no sé.
¿Y cómo es el cariño de ese lector?
Pues es distinto, tengo que traducir las menciones en redes y a lo, ¿sabes? No, necesito el Google Translate todo el rato, pero bueno, es una pasada, la verdad que es muy emocionante.
Javi, ¿y tú tienes el miedo de que algún día tus libros dejen de tener ese tirón?
Es que no, en realidad yo escribo para dos personas, para mí y para mi mujer, porque a ella le encanta cómo escribo y tengo la suerte de que el mismo libro luego se publica y sale para más gente y a la gente le gusta, pero yo en realidad... no tengo ese miedo, porque tengo la sensación de poder, no sé, de experimentar, disfrutar, escribiendo, hacer eso. Cuando lo disfrutas, luego se puede gustar más o menos, pero como que quedarte satisfecho con lo que has escrito es más importante, yo creo, que luego la cifra de ventas, ¿no? Porque imagínate que escribo un libro que sé que va a gustar a la gente, pero a mí no me va a gustar, ¿no? Y eso no funciona, porque acabas escribiendo... sin disfrutarlo y se nota entre líneas cuando no tienes pasión por lo que estás escribiendo. Yo, se venda o no se venda, tengo la suerte de que me apasiona escribir, disfruto muchísimo escribiendo este tipo de historias, y si durante, imagínate que pasa varios años y la gente deja de leer, por lo que sea, deja de leer thrillers o mis thrillers, pues nada, no pasará nada. Yo disfrutaré escribiendo mis thrillers y eso es lo que importa al final.
Y ya para terminar, Javi, si en este planeta existe alguna persona que no sepa quién es Javier Castillo, ¿quién le dirías que es Javier Castillo?
A ver, yo creo que Stephen King todavía no sabe quién soy. A lo mejor si Stephen King me está escuchando le diría, oye, Javier Castillo es un chico de Málaga, que oye, que sus libros también, a ver si los quieres leer, sería un placer. y nada, que cuando quiera, que yo soy muy fan, la verdad, que quedamos. Pero bueno, que nada, que disfrute, sobre todo, soy un autor que intento que la gente se enganche en dos capítulos a mis novelas y que intento tocar el thriller de un modo muy distinto, que no es solo resolver algo, sino es adentrarte en un viaje emocional muy muy intenso, ¿no? Porque son muchos temas de fondo, muchas heridas que se tocan en mis libros, pero al mismo tiempo, obviamente, tienes ese componente de misterio, de querer resolverte y acompañar a los personajes.
Bueno, Javier Castillo, que sigas vendiendo libros por millones y millones.
Muchas gracias. Why did the weasel go pop, go pop, pop, pop goes the weasel? Why did the weasel go pop? 'Cause they upped the price of too many rice to 4 pence. How did the pop get into the weasel, weasel? Pop goes the weasel. How did the pop get in there? Well, the weasel caught his beagle in the treacle. Now, if you've got a weasel and you don't want him to pop, the next time you go shopping, don't take him in the shop. 2, 3, 4, for half a pound of twopenny rice, half a pound of treacle. Now that is the way that the money goes. Pop goes the weasel. Now every night when I go out, the weasel's sitting on the table. Now I take a stick and I knock it off. Pop goes the weasel. Up and down the city road, in and out of the ego. That's the way the money goes. Up goes the wheel.